¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 250. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos para el día de hoy la revisión del evento más grande del verano para WWE, uno de los eventos más grandes del año, en teoría, es SummerSlam, un show que... A ver, lo que puedo decir, en líneas generales, es que me pareció que no estuvo mal, creo que no hubo combate malo en toda la cartelera, tampoco creo que haya ido nada súper destacado, tal vez el main event fue lo mejor del show, pero creo que estuvo bien, además no fue tan largo como podría haber sido. Fueron 2 horas de pre-show, eso sí, pero la cartelera principal duró 3 horas y media, que no es tanto como ha sido en otros eventos que hemos estado siguiendo por acá en WWE. Así que creo que en líneas generales puedo decir que estuvo bien, no me pareció pesado verlo ni nada por el estilo, así que me dejó una buena sensación. Y vamos a ver ahora, como siempre, paso a paso qué nos ha parecido cada combate. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más después de algunos fines de semana que no dejan de ser accidentados, como se podrá notar un poco en mi voz. Creo realmente, hablando un poco de mí antes de hablar del pay-per-view, estoy peor que nunca. O sea, esto lo he hecho a veces con pocas horas de sueño, ¿no? Cansado y demás. Nunca lo hice con este dolor, o sea... Estoy hablando y me duele hablar. Probablemente, bueno, no salga lo bien que podría, porque, bueno, me duele la lengua incluso, entonces creo que hasta se me debe escuchar un poco menos claro que de costumbre. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por tener una buena dicción y que sonar claro. Porque, bueno, el SummerSlam amerita que el pay-per-view tenga una revisión por parte de Arras de Lona, así que acá estamos haciendo el mejor esfuerzo. Pido disculpas de antemano porque sé que va a estar sonando horrible, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda.
Está bien, Fede. No suenas tan mal como tú crees que suenas, así que te entendemos, va todo bien, no te preocupes. Más bien, hay que reconocer el esfuerzo aquí de la... No como yo la semana pasada, ¿no? Que dije, estoy enfermo, no hago programa, ¿no? En este caso, Fede sí está acá, así que le damos el apoyo. Y veamos entonces qué fue lo que dejó SummerSlam. Primero con el pre-show, que teníamos el combate por el título Cruiserweight. Drew Gulak contra Oney Lorcan. Gulak domina por un rato durante el corte comercial. Lorcan escapa un par de veces al Gulak, incluso con una cobertura ahí que la gente creyó como que podría haber sido el final. Se pegan duro y la gente creo que reacciona bien al combate. Al final Gulak ataca la garganta de Lorcan, aplica el Cyclone Crush y se lleva la victoria.
Bueno, la verdad es un combate un poco decepcionante. Estamos acostumbrados a que los combates del campeonato crucero sean grandes combates, ¿no? También habíamos hablado muchas veces del mundo de 205 Live y esos buenos combates que veíamos muchas veces, ¿no? Estuvimos hablando de Gulak contra Swerve, por ejemplo, ¿no? Con el propio Gulak, que habíamos visto muchos buenos combates. Y esta vez fue decente, fue normal, pero no fue un gran combate, que a veces no hace falta tampoco mucho tiempo, ¿no? Hemos visto que muchos kickoff, o sea, siempre están en el kickoff, a buen día, y dan buenos combates igual. Este no sé qué le faltó, pero realmente fue como correcto, ¿no? Estuvieron ahí, algún momento de dominio, de evolución, etcétera, y... Realmente muy poco que destacar para un combate que, con los nombres que tenía involucrados y con la historia que pueden llegar a tener entre los dos y la química que pueden tener, creo que fue muy poquito. No sé qué pasó, si fue que no lo prepararon, que no lo tenían pensado, no sé cómo fue el buqueo, tal vez, ¿no? Cómo se propuso el combate, pero realmente fue muy básico para lo que nos podrían haber dado los dos.
Sí, también tuvieron poco tiempo y. Creo que, bueno, es que en general los combates del título Cruiserweight no tienen una posición tan importante en la cartelera. no vienen con una historia que todo el mundo conozca, así que tienen en realidad poco espacio para ser como que grandes combates. Pero bueno, creo que cumplió su papel para lo que era el combate, que era simplemente un poco de exhibición ahí entre los dos, salir a pegarse y poco más. Y bueno, Gulak sigue siendo campeón, así que ahora habrá que ver qué viene después para algún otro pre-show, ¿no? Más adelante con otro retador. Apollo Crews contra Buddy Murphy, un combate que sacaron de la nada y que también no era solo por el combate, sino por lo que tenía alrededor, que era por esto de Buddy Murphy acusando a Rowan de haber sido quien atacó a Roman Reigns. Y lo que pasa en el combate es poco, o sea, tienen un momento de luchar entre ellos, pero al final aparece Eric Rowan para atacar a Murphy ahí afuera, así que hay descalificación. Lo lanza en powerbomb sobre un poste, le grita que no vuelva a mencionar su nombre. A todo esto Daniel Bryan está en backstage viendo lo que pasa en la televisión. Y nada más, esto es la continuación de la historia supuestamente de Daniel Bryan queriendo matar a Roman Reigns.
Todo esto me parece maravilloso a niveles. Las cosas que me gustan a mí, las cosas horribles y sin sentido, ¿no? Porque. A ver, creo que no hemos llegado a hablar de esto, ¿verdad? Lo estoy pensando no. Y me río, perdón.
Y me dio pena que la semana pasada no pudimos hablarlo, sobre todo con ese gran segmento de Roman Reigns y lo que le cae encima el backstage. Porque, a ver, hay que ir por partes, porque esto es importante.
Ay, por Dios, sí, dale.
Porque mira. Lo que pasa en ese segmento es que ese segmento, además, el último segmento de SmackDown, o sea, algo que nunca pasa, que es una entrevista en backstage, como, digamos, el main event del show, y ni siquiera está Roman Reigns ahí junto a la entrevistadora, sino que por primera vez en la historia, la entrevistadora dice, vamos a tener ahora una entrevista con Roman Reigns, ahora, ¡hey, que venga!, ¿no? Y está viniendo Roman Reigns por el pasillo, caminando él todo así, haciéndose, pues, como el segmento importante, ¿no? Viene Roman Reigns. Aparte, los tiros de cámara son horribles, ¿no? Que hay como tres cámaras que siguen a Roman Reigns desde diversos ángulos, mientras camina, mientras cuando va llegando, ¿no? Y de pronto dice, ¡ay, Roman, cuidado! Y voltea, y está la cosa esa cayéndole encima. Y es como, también ahí hay mil tiros de cámara, de cuando cae por un lado, por el otro, hay una cámara que está ahí mismo dentro de la cosa esa. Y al final, parece que le cae encima, pero ni siquiera lo aplasta porque termina Roman como que cayendo. Y hay como otra estructura al otro lado que frena la caída de la cosa esa. Y Roman sale bien, ¿no? La gente viene a atenderlo. Roman, ¿cómo estás? Y dice, no me pasó nada. Y al final no se sabe qué pasó, ni quién empujó eso. O sea, y con eso termina el show. O sea, tenemos que quedarnos con esa intriga de qué ha pasado. Y al final Roman ni siquiera le hizo daño, así que no es como que no importa, ¿no? Pero eso primero. Y luego ya viene lo del atropello, ¿no?
Sí, sí, ese primer segmento fue muy gracioso cuando lo vi, porque realmente, si me decís que lo hace, no sé, Chaotic Wrestling es una empresa que tiene un semanal en High Spot Network, ¿no? Una empresa, no sé de dónde, Carolina del Norte, no sé, que tiene 5 luchadores en el roster y debe tener 3 pesos para grabar las cosas, no me molesta, pero que WWE con los millones que tienen, hagan un video, o sea, una producción tan mala, no, ya lo dijiste vos, las tomas de cámara son horribles, pero, o sea, yo realmente no sé nada de cine, capaz que, no sé, Carlos, por ejemplo, que no sabe nada para elegir de qué luchador ser fan, pero sí sabe de cine, podría eventualmente, ¿no?, podría charlar de eso y hablar de las tomas y demás, pero horribles las tomas para cualquiera, o sea, para uno que no sabe cómo. Como público nada más se veían feas. Y sobre todo poco efectivo, ¿no? Porque creo que eso es lo peor de todo. Que un segmento que se supone, no sé, quisieron matar a alguien, pero el tipo sale completamente ileso, pierde fuerza. O sea, obviamente no digo que lo maten, ¿no? Porque, pero, bueno, no sé, que lastimen un poco, que te quede por lo menos la intriga de qué le pasó. Es como, ¡ay, no! ¡Quisiera matarlo! Ah, pero no pasa nada. No, está bien, no se preocupe. O sea, no puede haber drama si realmente no hay drama. O sea, muy, muy raro fue eso. Y después siguió, ¿no? Eso de lo de los autos. No me
claro.
Equivoco.
Sí, que ya decían por ahí que de pronto el primo, ¿no? Que tiene problemas con conducir bajo el efecto de drogas o alcohol. Podría haber sido el culpable, ¿no? Pero no se sabe todavía, eso también es un misterio, de que estaba Samoa Joe en backstage y lo sigue hasta, o más bien cuando llega Roman en el carro, Samoa Joe como que va para hablar con él, y alguien intenta atropellarlo, y también es, o sea, es algo que pasa como que, algo que podría haber pasado, pero no le hace daño finalmente a Roman, y luego me parece que cuando, porque cuando intenta atropellarlo, hay el choque y luego hay comerciales, y cuando regresan de comerciales, como que el carro está arreglado, ¿no? Como que se equivocaron en la toma y algo salió mal, pero bueno, en general, a todo lo que apunta esto es que alguien quiere matar a Roman Reigns. Y el sospechoso es Daniel Bryan, o Rowan y Bryan. Y hay que creernos entonces ahora, si es que esto es así, que Bryan ahora ha pasado de ser el tipo que estaba molesto con la gente porque cree que él vive mejor, ¿no? Que le gusta, o sea, es vegano, ¿no? Defiende la naturaleza, se preocupa por el ambiente, ahora quiere matar a Roman Reigns por algún motivo.
Eso es lo más loco de todo. Y que uno que sabe las noticias más o menos, que va leyendo, ¿no? Toda la información que surge, es como que van para un lado, van para otro. ¿Te acordás que estaba también lo del anuncio de Daniel Bryan?
Claro. ¿Cómo era? El Career Changing Announcement.
Career Changing Announcement. Que nunca fue. Pero bueno, viene todo así de horrible. Y este combate que yo no entendía por qué estaba, el de Apollo Crews contra Buddy Murphy, sirve para eso, ¿no? Para dar un segmento más con Rowan y Buddy Murphy, y seguir con la historia esta. Y estamos en SummerSlam. Suerte que en el kickoff, por lo menos, ¿no? O sea, ahí me molesta un poco menos que sea en el kickoff, ¿no? Pero es un segmento nada más. O sea, usan un combate para seguir con el segmento. Pobre Buddy Murphy. Y se llegaba al roster principal, digamos, a SmackDown, se supone, según recuerdo. Donde nunca llegó a hacer nada. Después aparece para que Roman le dé una paliza. No, porque aparte, primero como se hace el duro, ¿no? Dice, yo no me voy a decir nada, que venís acá a molestarme.
Y también por algún motivo le hacen un zoom a la cara, pero que es... O sea, ¿por qué? ¿No? Que están hablando y luego cuando Buddy Murphy va a decirle, no, no te voy a decir nada, el zoom a la cara es como que... Ya, está bien, ahí está Buddy Murphy, ¿no? Pero también está al otro lado Roman Reigns. Muéstramelo un poco más.
Es muy raro todo últimamente. Y yo lo disfruto por eso, ¿no? Pero eso, la participación de pobre Murphy y Apollo acá para un segmento de una historia que, no sé, puede ser de lo mejor o de lo peor que veamos. Todavía no sabemos.
Elias hace una promo en el ring con una canción insultando a Toronto. Cuando termina, suena la música de Edge, que hace toda su entrada ahí hacia el ring, con la gente muy animada con él. Se nota que cuando llega al ring está ya bastante cansado. Aplica un spear y se va.
Hay cosas que realmente no entiendo. O sea, ¿para qué? ¿No? Es como un... No molesta, ¿no? Pero me parece genial. Amo a Edge. Y es extraña, ¿no? Pero no sé, ¿qué aporta esto a algo? Al evento, a la historia, al show en sí. No sé. Lo peor es que después el Elias aparece en un combate. Y está bien, no necesitaba mucha credibilidad, ¿no? Tal vez para hacer una especie de enforcer como fue. Pero yo que sé, si es un tipo que más temprano apareció en el combate y una estrella retirada lo destruye, o sea, ¿qué me va a importar verlo a ese tipo ahí? ¿No? Es como, WWE tiene un roster con 300.400 luchadores. ¿No pueden poner otro a hacer el enforcer o, en tal caso, a que aparezca Edge a pegarle? O sea, tiene que ser el mismo que vos lo ves. Que te reís de que alguien vaya a interrumpirlo como siempre, que venga a cualquiera a pegarle, pero a la vez tiene que ser una amenaza para uno de los faces principales, o por lo menos una molestia. Es como, hay tanta gente en el roster, ¿por qué no elegir dos luchadores diferentes para eso?
No, y aparte es Edge volviendo, y creo que es la primera vez que hace algo así físico desde que se retiró, y está en el kickoff. O sea, ¿cuánta gente lo ha visto? Porque luego no lo repitieron, no sé si lo repetirán mañana en Raw o algo, pero ¿cuánta gente habrá visto realmente el regreso de Edge si es que no han visto la primera hora del pre-show?
Sí, por eso todo es necesario y sin darle, no sé, la importancia que se le podría dar, o por lo menos el. A ver, o sea, fue emocionante verlo, pero es como quedó perdido ahí, como. Bueno, sí, está hecho. Pero sí, fue muy extraño el momento que eligieron para hacerlo.
Título femenino de parejas, Alexa Bliss y Nikki Cross defienden ante The Iconics. Alexa viene con un traje inspirado en Buzz Lightyear. En un momento amenaza con disparar un láser de la mano. Las Iconics toman el control sobre Nikki, Alexa hace el comeback. Nikki se encarga de Billy, Alexa le suelta a Peyton un derechazo y remata con el Twisted Bliss para llevarse la victoria.
Bueno, la verdad que bastante flojo este combate. No se podía esperar demasiado. Primero me sorprendió cuando. Estoy tratando de recordar bien. ¿Fue esta semana que salieron campeonas o fue la semana pasada?
Fue esta.
Yo pensé que era porque no iban a estar los juegos, bueno, los títulos en juego, ¿no? En SummerSlam. Y aparte veníamos de hace un tiempo con las. Ay, ¿por qué quise decir el nombre del equipo? No pude decir el nombre de ellos. Con Asuka y con Kairi.
Ah, las
Como.
Kabuki Warriors.
Kabuki Warriors. Como posibles nuevas campeonas, ¿no? Como esa pareja que se posicionaba bien y de repente, bueno, son Alexa y Nikki. Que está bien, también se estaban posicionando un poco, ¿no? Como un equipo, pero. Bueno, ahí hubo ese cambio. Y al final se lleva igual a cabo un combate por los títulos en SummerSlam, en el kickoff. Y la verdad que fue un combate súper pobre, ¿no? No hay nada, creo que lo mejor es las menciones de Toy Story, ¿no? Y que en un momento Alexa hace como para amenaza como si fuese un rayo láser de Buzz Lightyear a una de las Iconics. Que fue una mezcla de algo adorable y divertido. Y nada, realmente, o sea,
Sí, a mí me
no
decepcionó,
sé.
hablando de la referencia de Toy Story, que al final con el Twisted Bliss no dijeran que cayó con estilo.
Sí, es que. No, nada, o sea, ni siquiera eso, fue todo bastante. Hicieron varios comentarios.
Sí, como que del infinito y más allá, como que
Sí,
una
pero.
serpiente en mi bota, qué sé yo, cosas así. Pero lo importante no lo dijeron.
No, bastante flojo la verdad todo, podrían haberse salteado ese combate perfectamente porque, bueno, no aportó nada el show salvo referencias a Toy Story.
Ya en la cartelera principal empezábamos con el título femenino de Raw, combate de sumisión, Becky Lynch contra Natalia. Hay reacción mixta para las dos, aunque parece que Becky es la más popular. Y es gracioso porque Natalia llega pensando que va a ser recibida como CM Punk en Chicago, ¿no? Que sale con la bandera de Toronto, ¿no? De Canadá, mejor dicho. Y no, o sea, yo más bien yo cuando estaba entrando tenía la sensación de que el público, gran parte del público quería abuchearla, pero como estaba con la bandera, decía, uff, creo que no la abucheo porque la bandera, pero ya en el combate el público está un poco más dividido. Como no hay descalificaciones, porque solo se gana por sumisión, tocar la cuerda no sirve para romper las llaves, se establece eso temprano. Natalia se concentra en atacar la rodilla izquierda. Natalia lanza a Becky contra el poste a través de las cuerdas y ahí encaja un sharpshooter. El referee le pregunta a Becky si se rinde ahí estando colgada. Becky se recupera y ataca el brazo izquierdo de Natalia. Hay cánticos de Let's go Natty, Natty sucks. Becky le aplica un sharpshooter a Natalia. Natalia luego le aplica un disarmer a Becky. Natalia le aplica el sharpshooter a Becky. Becky intenta salir del ring. Natalia la jala hacia adentro. Becky le da vuelta a la llave y encaja el disarmer. Natalia aguanta buen rato, pero finalmente se rinde y Becky se lleva la victoria.
Otro combate que no esperaba demasiado. A mí, bueno, sabemos que Natalia no es de mis favoritas. Creo que se puede destacar el spot del sharpshooter en el esquinero, ¿no? Con Natalia sentada arriba y Becky ahí luchando por escapar, porque bueno, tenía esa regla de que las cuerdas no había rope break y por eso. Bueno, tenían que soltar la llave, lo cual me parece que dio algunos momentos interesantes. Pero más allá de eso, No me gustó, yo nunca termino de comprar a Natalia como una luchadora muy creíble, ni muy interesante, ni, no sé, ni siquiera muy. No, o sea, no tiene realmente una cualidad que diga, bueno, voy a ver un combate de Natalia porque me va a aportar X cosa. No sé. Tiene técnica aceptable, o sea, ejecuta muy bien los movimientos, pero tampoco es. Qué maravilla, no sé. No es Zack Sabre Jr., por decir algo, ¿no? Es fuerte, pero tampoco es, ¿sí?, una luchadora. Jordynne Grace, ¿no?, una luchadora fuerte, así. No es intensa tampoco, no es explosiva. Entonces, como bueno, que un combate de Natalia, y sí, es una persona que hace bien los movimientos, que posa así como para hacer el DJ, ¿no?, algunas veces. Y poco más, o sea, realmente no me transmite mucho. Y bueno, ese fue el combate, entonces no sentí nada. Un combate que no tenés tampoco algo malo para decir, o sea, no hubo, me parece, bots, ¿no?, ni nada horrible, pero que no es emocionante, o sea, que está bien, una cosa es predecible. El combate es que uno más o menos sabe los resultados, pero igual se puede emocionar porque es algo que pasa muchas veces. Es lo destacado de esto, justamente, cuando alguien, cuando los luchadores son buenos, se pueden meter igual. No, uno puede jugar a creer lo que está viendo y decir, ah, bueno, cualquier cosa puede pasar a veces, pero hay combates que no te meten nunca en ese ambiente, y este combate fue uno de ellos.
Tampoco sentí que pasara mucho, solamente, o sea, no estuvo mal, pero fue lo que uno esperaba que pasara, ¿no? Las llaves, lo que tú destacas también, eso del sharpshooter en la esquina, ¿no? Porque no hay descalificación, se puede rendir ahí y todo. Pero sin mucho más, así que también el tema de que Natalia haya sido local creo que no afectó demasiado, solo tal vez hizo que tuviera un poco más de hit el combate de lo que podría haber tenido en otro lugar. Pero eso, nada más. Ahora a ver quién es la siguiente retadora de Becky Lynch. Después, Kayla Braxton entrevista a Trish Stratus en backstage. Trish dice que le va a hacer saber a Charlotte Flair que no podría caminar en sus zapatos y si Charlotte es la reina, ella es la reina de reinas. Luego vamos al combate que, para mí, la sorpresa de la noche, porque no esperaba nada y me pareció genial. Goldberg contra Dolph Ziggler. Ziggler hace una promo antes del combate diciendo que es lo mejor que le ha pasado al wrestling profesional, que Goldberg le tiene miedo. Cuando llega Goldberg y va a empezar el combate, Ziggler sorprende a Goldberg con un par de superkicks. Cuenten uno para cada una de ellas. Spear, Jackhammer, victoria para Goldberg. Y eso es lo que uno espera que pasara, ¿no? Y ya está. Pero luego, cuando Goldberg se va, Ziggler toma el micrófono. Para esto Goldberg ya está en el escenario, ya como para irse. Y hace una promo Ziggler otra vez, insulta a Goldberg, dice que no se puede atrever a pelear con él, qué sé yo. Dice, no puedes pelear conmigo hombre a hombre, ¿no? Que no sé qué significa si ya le acaba de ganar hombre a hombre, pero Goldberg regresa, le aplica otra spear, y luego Goldberg se vuelve a ir. Y esta parte es la mejor, porque para esto Goldberg ya se va, o sea, ya uno piensa que ya terminó todo. Y Ziggler otra vez agarra el micrófono y hace la misma promo. Dice que sí, que Goldberg le tiene miedo, que no se puede enfrentar a él hombre a hombre, ¿no? Que qué sé yo. Y la música de Goldberg vuelve a sonar. Y el público ya se nota que se está riendo de que de nuevo. Goldberg sale otra vez desde backstage, regresa al ring. Otra lanza para Ziggler. Y termina. Pero me pareció genial.
Yo por momentos lo odié, después me terminé riendo y viendo que, bueno, era mi odio justificado por Goldberg, el que me estaba cegando. Que es cierto, no aporta nada al hoy en día, pero bueno, fue gracioso después ver a Ziggler, o sea, la tercera vez tirado, tosiendo ahí, diciendo, retando a Goldberg, ¿no? O sea, como completamente loco, ¿no? Básicamente, tipo que perdió la cabeza ahí arrastrándose. Ziggler tiene algo que es bueno, que vende muy bien los movimientos, eso es cierto, eso me lo hicieron ver en Twitter, ¿no? Yo decía, ah, apúrense, ¿para qué quieren ver a Goldberg? en el 2019 vayan a ver combates viejos en la network. No, estaba en ese plan. Estaba de mal humor.
Estabas en plan de más Riddle.
Claro. Pienso que, entiéndanme, ¿no? O sea, dormí casi todo el día, me siento mal. Estaba molesto. Vayan a ver a su tonto Goldberg a la network. Pero después me dio gracia y realmente con las repeticiones veía a Ziggler volar de esa forma, ¿no? Básicamente cae el spear, se levanta y vuelve a caer y rebota y es como, uff, sí. Es divertido. Así que no me terminó molestando tanto. Es un gran sentido todo. Pero Miz, que no hay que olvidarlo, es tan grande que hasta sacó algo bueno de esto en la promo cuando estuvo hablando en el kickoff. No, creo que fue como Superface, como hasta ahora, ¿no? En su personaje. Y no sé, fue como algo digno de todo esto. Si podemos sacarle algo bueno, que es difícil pensar en Dolph Ziggler, Goldberg, 2019, cosas buenas. Pero realmente, o sea, para mí, la promo sin ser histórica, sin ser wow, para mí diciendo, bueno, que si querés, si te quejas de las leyendas, bueno, logrará una reacción acorde a las leyendas. Si no, bueno, bancate, soportalo, ¿no? O sea, vas a tener que aguantar esto. Ese tipo de cosas que dijo Miz me parece que estuvieron buenas en él. Cuando realmente nadie dice nada interesante nunca en el kickoff. Realmente, o sea, así que me quedo con eso, ¿no? Con como Miz, que es básicamente lo contrario a Ziggler, que es el agujero negro del entretenimiento. Por lo general, hoy estuvo bien. Y Miz, como siempre, logra sacar algo bueno de cualquier cosa.
Y a ver cómo le va a Ziggler con Miz mañana, porque ahora perdió claramente contra Goldberg, que era lo que tenía que hacer. Se sabía eso ya desde antes de que se pactara el combate. Pero a ver si mañana hace 50-50 y Ziggler gana, ¿no? Porque con todo esto, a lo mejor quieren hacer algo con Ziggler o no. Ya veremos. Ya veremos qué pasa mañana. Kofi Kingston está en backstage y sus amigos del New Day vienen para animarlo. Dicen que han traído a Drake, supuestamente el rapero, ¿no? De canadiense. Pero sale Drake Maverick, disfrazado, ahí como para estar apoyándolo, ¿no? Y eso me hizo preguntarme porque WWE es una gran empresa, internacional, ¿no? Que para WrestleMania lleva artistas y todo. No sé si podrían llevar al Drake de verdad, para alguna vez, para, no sé, para WrestleMania. En lugar de llevar a Florida otra vez, ¿por qué no llevar a Drake, no? Pero eso ya depende de si se puede, ¿no? Porque Drake básicamente es el tipo, el músico más famoso del mundo actualmente, así que quién sabe si se pueden o no pueden, pero bueno.
Para, hago un breve paréntesis, ¿no? Pero yo lo que conozco de Drake, y así como hoy hablé mal de Carlos, es decir, que solo conozco el tema de Drake con Bad Bunny.
¡Oh!
Y no sé más nada, tal vez conozca temas que pasan en la radio y yo no sé por qué son de Drake. O sea, yo lo conozco como el tipo que canta con Bad Bunny y que va a ver partidos en NBA. Y hay GIF con él. O sea,
claro, no lo conoces por el meme. No.
Y el meme, ya.
Claro.
También. Pero después, realmente, o sea, más creo que si yo pongo Drake, segura, en mi explorador, seguramente salga que ya busqué para hacer el meme alguna vez. Porque es lo único que conozco de él. Lo de Bad Bunny, el meme y los GIF cuando tiene reacciones ahí mirando NBA.
Título de Estados Unidos, AJ Styles contra Ricochet. Ricochet viene con un atuendo inspirado en Black Panther. Ricochet desde el filo del ring camina por los hombros de Anderson y Gallows para saltar en Hurracanrana sobre AJ. AJ ataca la rodilla izquierda, Ricochet luego salta desde las cuerdas con una sola pierna. AJ encaja el Calf Crusher, Ricochet rompe la llave y aplica un Anaconda Vice. Ricochet se distrae intentando librarse de Anderson y Gallows, salta en una especie de Phoenix Splash. AJ lo atrapa y le aplica el Styles Clash para llevarse la victoria, básicamente el final de AJ contra Kota Ibushi en Japón. Y luego del combate, cuando se están yendo el OC, ven que Ricochet se levanta y le aplican un Magic Killer antes de irse, y ahí está, AJ Styles todavía campeón.
Bueno, un poco decepcionante porque cada vez que se enfrentan Styles y Ricochet es como, bueno, no, este combate no es el definitivo. Seguramente, si bien parece que la gente te está matando un poco
Ah, no me
porque
importa,
parece
ya. Yo no soy un nerd como la gente acá que corrige quién es el superhéroe, ¿no? Yo digo, yo he visto Black Panther, no he visto otra cosa, así que eso lo digo. Y parece que no
está
es, así que,
bien.
bueno,
Yo
dice
te
que es
sigo
Nightwing.
también porque ni idea de Nightwing, porque aguante Marvel, así que no me interesa otros universos que no sea este. Sé que era un héroe que no estaba en mi universo de cómics divertidos y grandes películas, así que no sé quién era tampoco. Pero por eso es bueno que aproveche mi poca voz para buscar enemigos, ¿no? O sea, hoy puede ser un programa humilde el mío, ¿no? Y bueno, pensar, uy, estoy mal, vamos a aprovechar para apoyarnos. Y no, hasta les tiro a Walter, pobre. Está ahí, dice que soy hijo adoptivo. volviendo al combate, eso, ¿no? Como que venimos siempre de, bueno, no, este no estuvo tan espectacular como podría ser, pero el próximo sí. Y así, perdóname, estoy en los comentarios.
Dice que para, había visto un comentario que decía que ya
¿Por qué
para que
hice
nadie
eso?
discuta que era Maluma y se acabó.
¿Por qué hice eso? Mirá lo que acabo de generar, por Dios. No, eso, no todos los combates eran bueno, el próximo, cuando les den un gran momento, les van a dar tiempo, en algún gran escenario. Seguimos así, bueno, llegó SummerSlam y tuvo buenos momentos, fue un buen combate, pero no explotó nunca, que es más o menos lo que pasaba con Styles y Nakamura, ¿no? Y me hizo pensar un poco también en cuándo fue el último gran así combate de Styles. Eso que uno dice, bueno, cumplió las expectativas de él contra un gran rival. Un gran combate, no digo bueno porque Styles siempre tiene buenos combates, o sea, no es que sea flojo, ¿no? Pero como que no sé si tengo muchas expectativas o tal vez, bueno, él esté a este nivel, ya no sea la excelencia y por eso no esté, ¿entendés? A lo que yo espero.
Sí, bueno, creo que tuvieron poco tiempo. No sé si en otras circunstancias, en una cartelera con menos combates, pero no fue todo lo que podría haber sido. Y no sé si podremos ya tirar la toalla, como tú dices, que no hay que esperar tanto como lo que uno podría tener en mente cuando vienen esos nombres ahí para un combate como AJ Styles y Ricochet. Pero lo cierto es que no fue lo que podría haber sido y ahí queda. No fue un mal combate, pero ya lo decía en la previa ayer, que como sabemos que son Ricochet y AJ Styles, íbamos a tener esa sensación de que ya, si no es un gran combate va a ser decepcionante porque por quiénes son, y eso es lo que pasó. Los Street Profits hacen una promo en backstage. La promo que hacen siempre, ¿no? Hablando ahí de los combates, básicamente haciendo el hype para el resto del show. Y aparece Ric Flair. Y ahí se pasan haciendo las catchphrases y así, diciendo cosas, haciendo el woo, ¿no? Y poco más. Título femenino de SmackDown, Bayley contra Ember Moon. El público está algo apagado para este combate, sorpresivamente, ¿no? Una retadora que venía un poco floja y la hacen perder en televisión sin ningún motivo, ¿no? Curioso que la gente no esté interesada en el combate. Bayley toma el control, aplica un Inverted Boston Crab, Ember aplica una Super Hurricane Rana, luego algo que empieza como Stormbreaker, pero Ember recibe a Bayley con las rodillas en la cara. Al final Ember sube a la esquina, pero Bayley se la adelanta y le aplica un Belly to Bayley desde ahí arriba para llevarse la victoria.
Bueno, la verdad, súper frío el combate. Obviamente, la previa ayuda, creo, ¿no? A eso. Porque justamente ahí tenés, por un lado, el Natalya versus Becky Lynch de más temprano. Si vos pensás fríamente, tampoco podía despertar a ningún interés. Pero entre la localía de Natalya y Y bueno, cómo lo llevaron las últimas semanas, ¿no? Por lo menos generaron algo de interés, se hicieron, ¿no?, un poco de rivalidad, de que había algo de enemistad, por lo menos, no sé, un poco de picante al combate. Acá fue horrible realmente, o sea, no hubo nada, surgió de la nada. La mezclaron ahí en algunos combates, pero nada, o sea, realmente fue cero hype y se sintió mucho. Y yo pensaba, con el comienzo que tuvo, vi a Ember, ¿no?, con la iniciativa ahí, con su ofensiva, y dije, bueno, incluso los comentaristas decían, ah, como que bueno, Ember Moon en realidad tiene un gran arsenal, es una gran luchadora que no suele mostrar tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Como que no tiene el tiempo para desplegar todo su poder. Porque, bueno, porque es un crossbody y dos patadas al principio y después más nada, o sea. Entonces fue como que ni siquiera tuvo una historia de, bueno, a ver, es Ember Moon con todo su potencial, va a mostrar. Tampoco como agresividad, no hubo una cosa de drama, no fue un combate, estuvo correcto, estuvo bien. Ahí comparto bastante, ¿no? Están diciendo que fue bueno, pero el final fue anticlimático, que no fue para tirar cohetes. Exacto, o sea, creo que es un poco eso, fue como, bueno, sí, está bien el combate, pero no me deja nada, que es lo que estuvo pasando bastante, creo, en este evento, salvo hasta los momentos finales, se diría. Ese es un evento que va pasando, ¿no? Un combate, otro, sigue avanzando. Y no deja nada, o sea. Sí, historias que terminan, historias que siguen, pero como que no hay momentos, no hay ese drama, no hay o sea, cosas memorables. Como correcto, ¿no? Un evento, un gran Bobby Roode contra Randy Orton, ¿no? Un domingo de enero, ¿no? Es como, bueno, sí, las cosas avanzan, están ahí, pero no hay nada.
Le hicieron mucho daño a este combate en el buqueo porque lo llevaron muy mal. Y no sé si es por esta idea de llenar la cartelera de combates porque es SummerSlam, ¿no? Hace que haya poco tiempo para la mayoría y no se sienta ningún combate como que puede ser lo épico o el gran combate. Es un problema que vamos a ver, hemos visto hasta ahora, vamos a ver repetido también en los siguientes que vamos a comentar. Y para el siguiente show, tienen 5 semanas para Night of Champions. Ya han dicho que todos los títulos están en juego, ahora hay más títulos de los que había antes, así que también va a ser una cartelera larga. Pero con 5 semanas, ojalá que para esa fecha se planteen hacer historias que sean buenas y que lleguemos a combates con una cartelera que llama la atención, no solo por los nombres que puedan poner ahí, sino también porque hay historias, hay algo que se siente importante, ¿no? A diferencia de varios de esta cartelera. Quiero rescatar también un comentario que hizo Carlos aquí en el chat, que era los Street Profits y Ric Flair son el Wu-Tang Clan. Ahí está, nada más. Continuamos.
¿Cómo me lo había perdido? Muy bueno.
Kevin Owens contra Shane McMahon. Con la carrera en juego solo por parte de Kevin Owens. Shane sale, dice que para asegurar que este combate sea justo, trae a un enforcer especial, que es Elias. Owens tiene un par de momentos en los que discute con Elias, casi lo sorprende la cuenta de 10 afuera. Owens se distrae con Elias, Shane lo lanza desde el filo de ring hacia la barricada. Shane domina por un rato, soltando varios de sus golpes, ¿no? Y yo digo, pobre Owens ahí, teniendo que aguantar esos golpes que lucen mal y seguramente sí duelen. Después, Shane intenta un sharpshooter, Owens aplica un pop-up powerbomb, pero Elias distrae al referee para que no cuente. Elias mete una silla al ring, Shane provoca a Owens para que le pegue con ella. Owens aplica un Swanton Bomb, un Frog Splash, pero Elias saca al referee del ring. Owens salta en Cannonball sobre Elias afuera, de paso se lleva al otro referee también. Owens luego se encarga de Elias afuera, el otro referee se distrae sacando la silla del ring. Owens aprovecha para aplicar una patada baja, remata con el Stunner y se lleva la victoria.
Bueno, sabemos que soy gran fan de Kevin Owens y que disfruto mucho su presencia, su performance. Pero esto estuvo estuvo difícil. Fue bastante largo, se hizo largo, no sé si realmente fue tan largo, pero no recuerdo, tendría que buscar los minutos porque duró realmente el combate, pero muy cortado, ¿no? Con la presencia de Laias. Aparte de eso, como que no. Es el Laias, no me genera nada, no es como. A ver, Drew McIntyre, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos molesta verlo en el rol de secundario de Shane, pero realmente impone, o sea, por lo menos es una amenaza. El Aries está ahí, es como una cosa molesta, es como, ah, ¿por qué está ese tipo ahí? Y no se me gusta ver que realmente, no sé, que me hubiese gustado verlo que no es como complicado, creo que nunca lo vi complicado, ¿entendés? Lo vi como que bueno. Era todo bastante fácil de superar, a pesar de que fuese Shane con el poder que tiene, digamos, y que todo estaba como a su favor. No parecía como que realmente el héroe estaba en aprietos, ¿no? Y justamente creo que la hazaña heroica destaca cuando lo ves complicado, ¿no? O sea, por eso es una hazaña, justamente. Y es una historia que me viene gustando bastante. No, toda la Kevin contra la autoridad, Shane, esta especie de refrito a lo Stone Cold que se está haciendo con Owens. Pero, no sé, hoy no me hizo clic, por lo menos. No me generó mucha emoción. Y no sé cómo va a seguir, aparte, porque ese es el problema con Shane, es como que no termina nunca las historias con él. Venimos hace no sé cuántos meses. Que Roman, que Kevin Owens, que esto, que aquello no termina nunca. ahora perdió, pero también hubo un golpe bajo.
Claro, eso te
También
iba a
hubo el
decir, que
ataque a los
seguramente ahora
árbitros.
va a salir en el Raw, en SmackDown, a hacer la promo y decir, no, que me ganaron con trampa y va a continuar.
Entonces, como bueno, se viene muy largo todo este tema con Shane. No sé, me gustaría ver a Owens en algo más, ya, a ver, el problema es que a qué puede apuntar ahora, porque Kofi Kingston es un campeón face, entonces Owens no iría por el título, me imagino, y eso me genera un poco de, es como que quiero ver qué pasa, pero no tengo esperanzas tampoco, ¿no? Es como una situación extraña.
Sí, me sorprendió no ver a Drew McIntyre, porque estuvo metido en la historia siempre junto a Shane hasta ahora y aquí no apareció, solo Elias. Y igual es una victoria para Owens, como dices, pero no se siente tan contundente ni que vaya a llevar a algo más. Solo se sintió grande porque el público estuvo muy con Owens, por Toronto, ¿no? Y por todo, porque era Shane el oponente también. Pero más allá de eso, no sé a qué apunta todo, ¿no? ¿Qué pasará con Owens ni qué pasará con Shane? Charlotte Flair contra Trish Stratus. Charlotte hace caer a Trish sobre las gradas metálicas y toma el control. Con una patada, Charlotte hace caer a Trish desde el filo de ring directamente al piso. Trish intenta sus Head Scissors en la esquina. Charlotte la detiene, parece que la va a lanzar en Powerbomb, pero Trish aplica un Huracán Rana. Trish aplica una Figure 4, luego cambia a Figure 8, pero Charlotte llega a la cuerda. Trish aplica Stratus Faction, pero cuenta en dos. Charlotte evita la Cheek Kick, encaja la Figure 8 para someter y llevarse la victoria. Y al final hay una ovación para Trish de parte del público, de los comentaristas que se ponen de pie. Y ahí está, el Dream Match que se armó en 2 semanas y que no, tampoco fue nada especial.
Es que no, seguimos con la misma tónica, ¿no? De, bueno, combates, ahí pasan cosas, terminan, sigue, la vida no cambia. Estuvo bien, fue correcto, a ver, Trish no lució mal. Por lo menos se nota un poco que sí, que Charlotte le ayuda, digamos, o sea, a ver. Sepámoslo todos, ¿no? Que los luchadores ayudan a hacer los movimientos, pero por lo general no se nota. Y acá me parece que hay un par de momentos que se nota un poco ahí, ¿no? Como ahí Charlotte le ayuda, o sea, lo cual es lógico porque, bueno, Trish no está activa. O sea, se ve bastante bien igual para la performance estuvo bien para, digamos, no estar luchando hoy en día. Pero bueno, no es un combate que logra emocionar, tampoco, más allá de, creo que tiene como mejor momento el Trish usando la llave de Charlotte, ¿no? Que me pareció, o sea, un recurso clásico pero interesante, y poco más, un resultado esperable, y siempre está el cántico de You Still Got It, ¿no? Para recordarle a la gente que sos viejo, pero bueno, aún puedes hacerlo. Y nada más. Otro combate que está bien, pero acá va, me va a caer un comentario que está bien, creo que define mucho de lo que es el show, que es que estuvo bien, pero tampoco para destacar demasiado, o sea, la misma frase, que el público de Toronto lo disfrutó y con eso es suficiente para ese combate. Creo que mucho de lo que pasó en el show se debe disfrutar mucho más en vivo, y me parece que estuviera hecho, o sea, fue un show que seguramente en vivo debe ser muy divertido, ¿no? Como lo de Edge, por ejemplo. Ahí, ya desde ahí estoy pensando en eso. Sí, es en vivo, debe ser genial, o sea. Imagínate ahí, es como cuando me pasó el Undertaker en el post, en el Raw post WrestleMania, ¿no? Uh-huh. Estás ahí, sí, está Laia cantando y suena You Think You Know Me, ¡pra! Explota todo, se te cae el mundo, o sea, sí, Edge, por favor, me huele la cabeza. Lo estoy mirando acá en mi casa, en chancletas, no sé, en zapatillas, ¿no? Con mi resfriado y mi dolor de garganta, digo, oh, sí, qué aburrido que salga en este momento, ¿no? Cosas así. O, bueno, ver a Trish, tal vez por última vez, tener un buen combate, la estás viendo en vivo, y ves que tiene ese spot ahí en el esquinero, ¿no? Y le hace un ejercicio, salen volando, oh, bueno, capaz que es emocionante. Pero verlo por televisión y que no las historias no sean fuertes, creo que sí que le quita un poco a lo fuerte del evento.
Luego está Bret Hart en backstage, que aparece para darle ánimos a Seth Rollins en su preparación para el combate del main event. Te paso, le habrá dicho ahí, no le rompas la nariz a Brock. Título de WWE, Kofi Kingston contra Randy Orton. Nuevamente, porque en este combate, para que lleguemos a la acción, nos ponen el video previo de toda esta rivalidad fuerte de Kofi y Randy, ¿no? De tantos años, y Kofi sintiendo que le han jugado mal, que él se merecía más oportunidades, y ahora le va a demostrar a Randy Orton que sí está a su nivel y todo. Y luego de toda esta seriedad, sale Kofi ahí con sus amigos tirando panqueques al público, ¿no? Y digo, o sea, eso estaba bien como para parte de su gimmick cuando eran campeones de parejas, ¿no? Y eran parte de la mitad de la cartelera de los shows. Pero ahora Kofi Kingston, campeón mundial, main eventer, no lo veo. Pero bueno, es lo que hace, ¿no? Y tira los panqueques. Encima Randy se burla de él cuando llegan al ring y un poco están los panqueques en el piso, se los tira, ¿no? Me parece que no encaja, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Es el gimmick. Empiezan muy agresivos, insultándose, provocándose. Randy empuja a Kofi y lo hace caer desde la tercera cuerda sobre la barricada. Lo lanza un par de veces en back suplex sobre la mesa de comentarios. Hay un duelo de cánticos, pero curiosamente duelo de cánticos negativos, que es Kofi Stupid y Randy Sucks. Kofi intenta el Trouble in Paradise, pero Randy lo atrapa en el giro para aplicarle un backbreaker. Kofi salta desde la esquina como para un crossbody, pero Randy lo recibe con un RKO. Kofi rueda hacia afuera del ring. Randy va por él y se distrae ahí porque su familia está en primera fila, la familia de Kofi Kingston. Y Randy los ve, como que se burla un poco de ellos. Se arma el brawl ahí con Kofi. Y hay cuenta de 10 para ambos afuera del ring, así que no hay ganador. La gente corea bullshit. Kofi le pega a Randy con un palo de kendo, remata con un Trouble in Paradise. Pero la gente no está contenta.
No, realmente no estuvo. perdón. Quedó un tema acá pendiente. Estamos discutiendo lo de, bueno, el en vivo o no en vivo. Yo soy especial, ¿no? Me dicen que yo no celebré el campeonato de Kofi en WrestleMania. Incluso voy a admitir que mientras celebraba me dormí un poquitito sentado. Pero bueno, yo soy especial. A mí mis sentimientos son raros. Así que yo no soy el mejor ejemplo de nada. Pero no, es cierto que hay cosas en vivo que, bueno, son mejores de ver y que tienen más sentido. Coffee no es una. Coffee para mí no es interesante nunca. Pero este combate es más de lo mismo, ¿no? Randy Orton que siempre es bueno ejecutando, pero que no pasa nada dramático tampoco. Creo que SummerSlam carece de drama, si lo vamos viendo, ¿no? O sea, y yo lo repetí muchas veces. Y es porque me gusta el drama, o sea, porque ¿qué tiene el wrestling, ¿no? Que nos guste. O sea, está bien, la acción es divertida, obviamente, ¿no? Ver las historias y que haya drama. No, drama en cuanto a que pasen cosas, le quiero decir yo, o sea, que sentir una emoción, bueno, va a perder a alguien, está, o sea, el bueno va a perder, están apuros, va a pasar algo, un cambio en el personaje a causa de esto que está por suceder. Si quiero ver solo acción, no sé, miro artes marciales, por ejemplo, como ayer. pero la gente recuerda que yo no soy el público objetivo de WWE, es cierto. pero eso, ¿no? Como que no termina de convencer la historia, me parece, o sea. Y me dio mucha gracia, estaba mirando la previa, el video hype de este combate. Decía, es el clásico, como les encanta usar el tantos años in the making, ¿no? Que no es lo mismo, tan muchos años, ¿no? De construcción, digamos, que esto pasó hace 10 años, que hay un pausa y hoy vuelve a pasar. O sea, para
Y
mí eso no
hoy lo
es.
recordamos porque nos conviene.
Claro, para mí eso no es in the making. In the making puede ser, no sé, Daniel Bryan y The Miz, ¿no? Que fueron, bueno, una historia empezó, tuvieron una rivalidad, fueron caminos diferentes, se cruzaron una vez más, se cruzaron una vez más, y bueno, llegaron como un punto alto. Se puede llegar a ver como in the making, pero una rivalidad que pasó hace 10 años y realmente quedó por ahí, ¿no? Porque Kofi después quedó eternamente en el midcard, no es in the making. No lograron aportar entonces mucho a la historia. Y el final, cuando un final no entendés lo que pasa, no está bueno. O sea, esto no es una película de David Lynch, ¿no? No es como algo complejo en una escritura, debería hacerlo. No, no es como es un plano onírico, en realidad es todo un sueño, no sabemos qué pasa. No, o sea, están peleando ahí en Ringside, que aparte de Orton no llega a hacer nada. O sea, mira ahí un poco con esa maldad a los niños. Y bueno, Kofi se enfurece, pero ni siquiera venden de conteo afuera. Yo por lo menos no presté atención, o sea, fui yo, es mi problema de atención. Alguien estaba siguiendo que estaban haciendo el conteo, o sea, a vos te pasó, no sé, quiero saber en el chat. Si lo sintieron, si se dieron cuenta, o si lo tomó por sorpresa como a mí, capaz que
No,
soy
creo
yo.
que a todos, porque, o sea, uno espera que ya, esto es un spot de transición, o sea, Randy está mirando a los niños y va a volver ahora, va a regresar a Kofi al ring y va a continuar, ¿no? Pero se va la cuenta, se ponen a pelear afuera y se acaba el combate, nadie esperaba que terminara así. Y el público por eso se enoja, ¿no? Porque claramente este combate fue puesto acá como transición y seguramente para el próximo pay-per-view sí habrá otra revancha, algo, entre los dos que tenga tal vez un final conclusivo, pero en este caso no.
Yo pienso, por ejemplo, en New Japan, ¿no? Cuando juegan. Es mi ejemplo porque, bueno, estoy mirando el G1 y vi 500 combates en un mes, ¿no? Pero cuando juegan con el conteo afuera, incluso en combates que terminan así, es como súper presente, ¿no? Viste el conteo ese japonés de suena por los parlantes, los comentaristas hablan de eso. O sea, es un momento fuerte de combate. Tanto cuando el tipo vuelve a tiempo como cuando no. O sea, de lo menos están ahí, todas suenan la campana. Y fue como, ¿qué? No se sintió para nada. O sea, imagínate si en el mismo momento el árbitro gritándole, no, tienen que volver, 8, 9, no sé, los comentarios diciendo, ay, no, se distrajeron, están matándose a golpes afuera y no se dan cuenta el tiempo, no sé. No fue la idea, o sea, obviamente es una cuestión de cómo venderlo, ¿no? Pero a mí me parece mucho más divertido vivir ese momento, ¿no? De bueno, los tipos están tan enfrascados, tan metidos, que hicieron o sea, que siguieron peleando antes que, ah, ¿saben qué? Hubo un conteo, perdieron. O sea, es como, mira, si decían una pausa durante el combate y volvíamos y habían perdido, es lo mismo, o sea. A ese nivel de poca gracia terminó el combate.
Y como digo, seguramente esto es para que la rivalidad continúe y ya habrá un combate, tal vez sin descalificación, por el tema del palo de Kendo al final, una cosa así. Tendría sentido si fuera ese el caso, así que veremos cómo manejan la rivalidad. Porque como digo, faltan 5 semanas, así que algo tendrá que detener para llenar esa rivalidad por el título mundial hasta el próximo pay-per-view. Luego Finn Balor contra Bray Wyatt, The Fiend, en el debut de The Fiend. En el ring, luchando contra alguien más. Y la entrada de Bray es increíble, ¿no? Por la música primero, que es un remix de su tema anterior, pero más tétrico. El juego de luces también es diferente, porque no es solo la oscuridad, sino hay todavía como varias partes antes de llegar a la parte oscura, sino que hay como cortes y cosas, y la pantalla. La nueva lámpara de Bray también es como la cara de una persona, y es la boca donde está la luz, y es una boca que está abierta, así es bastante tétrico, bastante incómodo, todo lo que rodea de Fiend, y eso me parece genial. Sale ahí pues entonces Bray Wyatt con toda esta entrada, la gente con las luces, ¿no? Como antes, y todo se siente como que especial, así que es maravilloso. Empieza el combate entonces, Bray lucha con la máscara, domina al inicio, Fiend no sabe cómo responder. Bray tiene como que un conflicto interno ahí durante el combate, eso lo aprovecha Finn Balor para recuperarse. Al final Bray esquiva el coup de grâce, atrapa a Finn con la Mandible Claw, cubre y se lleva la victoria. Y también, para irse, como que la luz se corta, aparece en la rampa, hay una luz más que lo enfoca a él, luego todo se apaga hasta que él desaparece. Y terminamos viendo solo a Finn Balor en el ring. Y me ha gustado. No sé qué tanto de Polan sacar de jugo al personaje, pero por lo que he visto acá, tiene mucho para ofrecer y seguramente se plantearán cuidarlo, ¿no? Porque ha estado bastante bien.
Sí, la verdad, como ponía en un tuit, al show le llevó unas 4 horas contando el kickoff para emocionarme. Porque esto, o sea, hablábamos de, oye, te decía, de drama, de meterme en una historia, ¿no? De los personajes. Uf, a esto me refiero, o sea, el tipo sale con esa lámpara, es una cabeza. Con la luz saliendo de la boca abierta, ya es brutal. La música es brutal. La entrada, lo ves ahí, tremenda aura. La máscara esa que ya la habíamos visto es maravillosa. Increíble. Es todo lo que el Demon Finn Balor no es, por ejemplo. No, porque ¿qué pasa? El mismo Finn Balor tiene una buena entrada y después el Finn Balor y todo lo poco que logra transmitir, al menos a mí, con Ventura. Acá, o sea, tiene, no sé, fue corto el combate, pero tiene movimientos diferentes incluso, o sea, pega con la cara usando la máscara, o sea, tuvo como un golpe así que fue un cabezazo, pero que se ve diferente, ¿sabes? Como realmente, o sea, es más que un cabezazo, porque es de Finn, se ve diferente. Cuando, no sé, se mira las manos, ¿no? Y ves que pensás en el hurt y heal, ¿no? En herir, curar, recordás el personaje, o sea, está realmente haciendo otro personaje en el ring. No es Bray Wyatt con una máscara. Es de Finn. Y eso me pareció, pero una maravilla. También así por momentos trastornado, parece, ¿no? Como agarrándose la cabeza, como, o sea, realmente si escuchara voces, como si tuviese una especie de debate interno. Sí, me parece que o sea, fueron unos minutos pocos, pero que dejaron muchísimo, que dejan mucha esperanza en él, y bueno, que nos dejan ganas de volver a verlo, ganas de que trabajen bien con esto, parece ser sí, una joya y un diamante en bruto, que es el Bray Wyatt, que o sea, siempre supimos que Bray Wyatt era buenísimo, se gastó el personaje, se usó de formas horribles, no, eso ya lo hemos hablado muchísimas veces. Lograron y logró él hacer un redebut, digamos, ¿no? Volver a lanzar el personaje, reiniciarlo. Bueno, por favor, que lo cuiden ahora y que logren explotarlo. O sea, realmente sabemos de la falta de estrellas en WWE. Y muchos exageramos pila, y me encanta que exageremos porque para mí es parte de haber sentido algo. O sea, a ver, prefiero exagerar y reírme después de todo lo que estamos diciendo. Me hizo sentir como ver al Undertaker, me hizo acordar,
Claro,
es el nuevo Undertaker. Prefiero sentir
porque
eso.
es como, o sea, mira, Undertaker recién debuta en esos años, ¿no? De 80s, 90s, 80s, 80s. Cuando debuta Undertaker, o 90 y tanto, bueno, no importa, al inicio de los 90s, debuta Undertaker en WWE con ese personaje. Y es como llamativo, ¿no? Algo raro que no has visto antes, con ese personaje tétrico, ¿no? Y todo lo alrededor y los elementos sobrenaturales y todo eso. Y llama la atención y es especial. Y con el paso de los años, pues Undertaker se normaliza, pues se convierte en el señor ahí que ya tira sus rayos de las manos, ¿no? Y de pronto, no sé, camina lento al ring y ya, pues es el Undertaker, ya lo conoces, ya sabes quién es. Pero ahora que Bray Wyatt recién está saliendo con ese nuevo personaje, es especial porque es novedoso, así que ojalá que se esfuercen para mantenerlo especial el más tiempo que puedan, ¿no? Más que hacer que pronto se convierta en alguien más en el roster.
Claro, o sea, puede mantener esa aura, ¿no? O sea, el problema es cuando rompen eso, ¿no? Cuando pasa a ser, ah, sí, ahí viene, lento, ah, sí, bueno, el vejete ahí, ¿no? Como el Undertaker. O sea, ah, bueno, es un tipo disfrazado, poco más, o sea. También romper un poco con eso, ¿no? Y tener un poco de magia, a mí me gusta, así que ojalá sea un éxito este film que me encantó.
Main Event, título universal, Brock Lesnar contra Seth Rollins. Rollins viene con el abdomen vendado, Lesnar se concentra en atacar esa zona media. Rollins cae de pie en un German Suplex, le aplica un curb stomp a Lesnar, cuenta en dos. Rollins vuelve a caer de pie en otro German Suplex, aplica dos super kicks, va por el curb stomp, pero Lesnar lo atrapa en un F5. Lesnar luego levanta a Rollins sujetándolo por la venda y lo hace dar vueltas así como si fuera cualquier cosa. Rollins salta en tope hacia afuera, pero Lesnar lo atrapa y lo lanza contra un poste. Rollins salta desde un poste en Frog Splash sobre Lesnar en la mesa de comentarios en español. Rollins aplica otro Frog Splash en el ring, remata con un curb stomp, pero Lesnar sobrevive. Al final Lesnar intenta un F5. Rollins cae de pie otra vez, aplica una super kick, otro curb stomp y se lleva la victoria, así que nuevamente gana el título. Básicamente una repetición de lo que fue WrestleMania, y ahora otra vez a reiniciar el reinado de Seth Rollins.
Bueno, un evento principal que deja varias cosas, me parece, ¿no? Por lo menos deja algo también, así que eso se celebra en comparación al resto de lo que es el SummerSlam. Primero, por fin, tenemos un combate más cercano a lo que es un combate normal, un combate de pay-per-view, un combate con algunos más, minutos más de duración comparado a lo que han sido los otros Lesnar Rollins. Cuando empezó dije, uy, no, otra vez vamos a tener un combate de pocos minutos, pero lo que sí sigo manteniendo lo que pasa con este título, que es como está a un nivel, ¿no? De como que, ¿cómo decirlo? juegan a una liga diferente, no es como superpoderes, es como que si fuese el juego andarían con remates infinitos, ¿no? Como que nunca se cansan los luchadores, que nunca se hacen daño que tienen como las diferentes partes del cuerpo donde vas lastimando en el juego de consola, ¿no? Como que nunca se lastimarían porque pasa eso, ¿no? Como que realmente, vos ves, ese Seth Rollins no es el mismo Seth Rollins que defendía el título siempre. O sea, el Seth Rollins de todos los lunes. Como que, bueno, Lesnar, Rollins, Reigns, ¿no? Como están en la órbita ahí. Que yo siempre dije que para mí el título universal habría que hacerlo para 3-4 luchadores, que estén entre ellos y que no molesten al resto de la cartelera. Sería lo mejor. Pues un título horrible, básicamente. Pero me gustó un poco más el combate por eso, ¿no? Porque esta vez sí tenía ciertas dudas. Bueno, podría llegar a ganar. Seth terminó ganando, así que sí, podía llegar a ganar. Entonces, no estaba tan definido. En definitiva, creo que me gustó. Perdón, voy a tratar de hacerlo un poco corto porque realmente me está costando mucho. Pero me gustó mucho más que los otros. Me genera dudas de cómo puede ser este nuevo reinado. Lo que sí, como se han dicho varios acá, el buqueo es súper importante y los rivales que le pongan a Seth de ahora en adelante.
Me gustó el comentario de Martín en Twitter que decía que si Roman es el Big Dog, Seth Rollins puede ser el Big Cat, ¿no? Porque siempre cae de pie, como en este combate, que esa fue la estrategia para ganarle a Brock Lesnar. Y lo importante ahora que ha vuelto a ser el campeón, ganándole limpio a Lesnar, además llegando lesionado, ¿no? Es una gran victoria y tendría que estar bastante fuerte ahora como campeón universal de nuevo. Hay que pensar en qué rivalidades ponerle, ¿no? Porque si lo pones de nuevo contra Baron Corbin, pues no va a funcionar tan bien que digamos, el reinado de nuevo. Hay gente interesante, ya mencionan aquí en el chat, como Sami Zayn, Cesaro, Braun Strowman, ¿no? Y tanta gente que hay ahí en el roster como para utilizar como retadores, Bobby Lashley también. Así que es cuestión simplemente de darle mejores cosas que hacer y así tener un campeón sólido, semana a semana, como sería ahora Seth Rollins, ¿no? Y me gustó el combate, creo que fue emocionante, duró poco, pero estuvo bien llevado, ¿no? Con la historia de la lesión y todo lo que hace Rollins para finalmente ganar. Así que yo diría que como main event fue un éxito, yo diría que incluso tal vez lo mejor del show en cuanto a combate y todo. Así que me dejó satisfecho el final y en un SummerSlam que no fue destacado para nada, que fue más bien decente, creo que el main event es el que sube el nivel.
Sí, el main event sube el nivel y bueno, el momento de Wyatt y Valor también son los momentos altos del show. Pero bueno, al menos que fue un show pasable, no se hizo largo. No se hizo largo, ¿no? Eso es un tema importante. El kickoff fue largo, siempre, pero el kickoff es horrible, sí. Siempre se sufre. Pero fuera de eso, esta media horita menos que creo que duró estuvo bastante bien. Puede durar menos incluso, ¿no? Pero bueno, ya es mucho pedir.
Ahí está entonces SummerSlam, bueno fue, ya terminamos, te dejamos ir. Gracias por estar acá ahí con la garganta y todo y a ver si para la próxima semana, si estamos mejor, hacemos directo, tal vez hacemos otra cosa por ahí, que tenemos también algo preparado por ahí que tenemos pendiente, así que ya estaremos hablando en la semana.
Sí, realmente espero que podamos finalmente, bueno, yo mejorarme para poder hacer eso que tenemos planeado. Y en parte, bueno, me gustaría poder hacer algo también para justamente resarcir las últimas faltas de los últimos domingos y bueno, esta participación un poco de hoy. Pero bueno, gracias a los que se quedaron, creo que hay bastante gente escuchando, veo que hubo buena participación en el chat. De verdad, o sea, Me costó bastante hacerlo. Me duele mucho hablar. Pero bueno, gracias por quedarse, por compartir con nosotros. Y yo, viste que cuando falta, cuando no hay shows, cuando no hay directos, los extraño también. Así que bueno, estoy contento de haber participado hoy a pesar de las circunstancias. Y bueno, agradezco que me hayan tratado bien en el chat. Porque hoy estaba sensible y sé que era aburrido o algo. Me han pasado otros días. Hubiese destruido hoy. Así que bueno, espero que nos encontremos la próxima semana en el directo o con alguna cosa más. Sería genial.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.